vamos a andar hundiendo al poderoso, alzando al perezoso, sumando a los demás.
¡Claro que hay otros caminos! ¡Y en Venezuela lo estamos demostrando!
¡De la resistencia a la toma del poder!
Al arribar a la ciudad de Santiago de Cuba, dijimos, esta vez no se frustrará la revolución.
¡No hay otro camino! ¡Que los pueblos tenemos que juntarnos! ¡Los de abajo! ¡Los que sufrimos!
Desde las entrañas rebeldes de Latinoamérica y el Tercer Mundo, comienza a transmitir Resumen Latinoamericano, un programa donde te encontrarás con las voces, las luchas y las esperanzas de un continente que sigue caminando hacia su segunda independencia.
Hola, ¿qué tal? Estamos nuevamente en Resumen Latinoamericano. Somos Jorge Omar Levinger, Silvia María, María Torrelia, Julián Valdés Recabarren y quienes habla Carlos Aznárez, quien les damos la bienvenida y volvemos a decirles que nos pueden escuchar también por internet en www.agoratv.org. Y decirles además que a partir de esta semana este programa se repite los martes de 22 a 24 horas en esta AM530, La Voz de las Madres. Vamos a comenzar hablando de una nueva buena noticia que hemos tenido esta semana en el continente latinoamericano. El gobierno de Ecuador ha decretado la caducidad del contrato con la compañía estadounidense Occidental Petroleum, más conocida por la Oxy. Esa Oxy que llevó a levantarse numerosas veces al pueblo ecuatoriano, al pueblo indígena, al pueblo trabajador. Era una compañía que estaba arrasando el país como todas las transnacionales y que ahora el gobierno ha decidido ponerle coto y ha parado estos contratos que tenía la Oxy. Y además, una segunda buena noticia es que el gobierno ecuatoriano no va a firmar el TLC, el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos, embajada la norteamericana que ya ha mostrado su queja por este paso trascendental de la defensa de la soberanía en el tema petróleo e hidrocarburos en Ecuador. Pero para hablar de todo esto tenemos hoy a un invitado muy especial. Es el hermano y compañero Edgar Ponce, de la Enlace de la Red Nacional de Trabajadores de la Energía Eléctrica del Ecuador, y un hombre que viene batallando precisamente para este momento que se está viviendo hoy en Ecuador. ¿Qué tal, Edgar? Te damos la bienvenida y enseguida te preguntamos qué es lo que ha pasado esta semana en Ecuador con este tema de la Oxy. Que lo expliques un poquito al público argentino.
Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Y aprovecho de la oportunidad para desearles el mayor de los éxitos en este empeño que tienen de que América Latina pues se vaya expresando sus opiniones y pueda hacer este programa un resumen justamente de esos anhelos y aspiraciones que diría todos los días se van produciendo pues algunas nuevas novedades en América Latina. Bueno, lo que ocurre en nuestro país, en Ecuador, es que las empresas norteamericanas trataron de utilizar sus conexiones internas de tal manera que se concretaron en contratos altamente lesivos a los intereses nacionales. Es así que firmaron un convenio con la empresa occidental, que se le conoce con Oxy. Esta empresa pues explota alrededor del 20% de toda la capacidad hidrocarburífera de nuestro país, que especialmente en cuanto a extracción. Se calcula que lo que se llevó en los últimos tiempos en cuanto a operación es perjudicándole al país en alrededor de 800 billones de dólares. Mientras ellos se llevaban casi el 84% de toda la explotación petrolera, el país apenas recaudaba o apenas le entregaban alrededor del 16-17% de las utilidades. En esas circunstancias, los movimientos sociales, especialmente, hay que reconocer, los indígenas, los movimientos de derechos humanos, los trabajadores petroleros, trabajadores de la energía y el foro energético, venían planteando la necesidad de que se dé por caducado el contrato, ya que la empresa Oxy había vendido las acciones a otra empresa, tengo entendido que era una empresa española, en Cana, entonces que en definitiva pues esta empresa estaban obligados a consultar previamente al Estado ecuatoriano, pero no lo hicieron. En esas circunstancias se burlaron de todos los procedimientos legales que ellos mismos impusieron al gobierno en aquel entonces, y lo más grave que existe es que hoy quieren aprovechar de toda su influencia en los organismos multilaterales, como es el Banco Mundial, a través del Centro Internacional de Arbitraje, en donde pues siempre ganan aquellos que demandan en contra de los estados, y esto tiene que ser otra voz de alerta para impedir que en definitiva pues en esa instancia puedan ser nuevamente golpeados los intereses de un país entero. Entonces, cuando se empiezan a movilizar los indígenas, los diferentes sectores sociales, reivindican dos cuestiones. La una, la caducidad del contrato con la Oxy y la no firma del Tratado de Libre Comercio. Los Estados Unidos, pues, presionan, chantajean al gobierno del Ecuador, que era presionado internamente a través de las cámaras de la producción, que sí veían pues que era necesario firmar el Tratado de Libre Comercio, porque en definitiva lo que ellos siempre han pensado en función de lo que les dicen pues sus amos, que son directamente los gringos, y por otro lado pues los ecuatorianos, la gran mayoría de ecuatorianos, que saben que todas las medidas que son emanadas desde el Fondo Monetario, de los organismos multinacionales, desde la política del gobierno de Bush, entonces es simplemente para perjudicar los intereses de la nación. En estas circunstancias es que se produce una decisión en un momento dado del gobierno nacional, porque el Ecuador, el país, está muy a la expectativa. ¿Qué pasaba? Había que el Procurador General del Estado tenía que dar un informe. Pasaba al Ministro de Energía, que no daba el informe. El Ministro de Energía, que pasaba al presidente de la petrolera, Petroecuador, que le cruzaban, que el presidente de la República tenía que resolver. Y esto se triangulaba permanentemente, y el país decía, bueno, pero resuelvan esto, no puede seguirse manteniendo el contrato con la OSI. Cuando el presidente de Petrocomercial toma la decisión y dice, es irreversible la decisión del Estado ecuatoriano de dar por terminado, por caducado el contrato, así se procede, y obviamente pues quien tiene que dar la disposición en ese sentido es el presidente de la República.
Bueno, curiosamente son los Estados Unidos que después de esta decisión soberana de Ecuador chantajean al gobierno suspendiendo las negociaciones del TLC, del Tratado de Libre Comercio. Mi pregunta es, vos decías, Carlos, que había una decisión como respuesta del gobierno ecuatoriano de definitivamente no aprobar ese tratado de libre comercio. Esto es realmente una novedad. ¿Por qué no nos contás cómo viene esto?
Bueno, anunciada la caducidad del contrato con la Oxy, el gobierno de los Estados Unidos envía en estos días a un delegado del máximo nivel, a George Shapiro, quien llega al Ecuador con la posición agresiva de impedir la declaratoria de caducidad del cierre y con la medida del cierre de las negociaciones con el TLC. Es decir, como había una presión también para el gobierno de parte de todas las cámaras, de los medios de comunicación, que estaban en definitiva promoviendo. Era una campaña de marketing para que se firme el Tratado de Libre Comercio. Y había pues el pueblo que estaba, los indígenas, los campesinos, planteando que no se firme el Tratado de Libre Comercio porque iba a ser pues letal para el país. Entonces, en esas circunstancias, pues el Ecuador rechaza la postura insolente y prepotente del delegado de estadounidense. El canciller ecuatoriano manifiesta que Ecuador tiene dignidad y que rechazan las amenazas y se declara la caducidad del contrato con la OCSE y que se cierran las negociaciones del TLC. Las organizaciones sociales, como por derecho propio, inmediatamente salieron a festejar en definitiva este nuevo triunfo social en el país y prácticamente pues se iniciaron ya movilizaciones populares con un acto que les referiré ya mismo.
Lo otro sería interesante que tú nos pudieras explicar cómo se ha ido produciendo el fenómeno en que desde la movilización indígena, hoy día ya está opinión desde el sector universitario profesional, es decir, se habla de que cerca del 60% apoyó en no firmar el Tratado de Libre Comercio y de la nacionalización de las petroleras. ¿Cómo logran ese fenómeno hoy día en Ecuador juntar distintas fuerzas y que creo que sería interesante para nuestros países que tanto cuesta, digamos, poder...
Cortín. Ya. Bueno, las necesidades, las angustias que tienen los pueblos es de tal magnitud que hace imperativa unirse. Es lo que, si es que hay un plato de comida y hay varias gentes que están prácticamente en una situación crítica de hambre, lo que hay es que hacer compartir el plato de comida. Entonces, al interior fue necesario comprender de que si nos unimos, pues podemos avanzar. Si nos desunimos, lo único que harán es seguir explotando de la manera infame y tenebrosa que han hecho hasta este momento en nuestros países.
Bueno, lo despedimos primero en buena hora por este avance de Ecuador y te despedimos, Edgar, con la noticia de que ya ha partido hacia Venezuela una delegación del gobierno ecuatoriano, del Ministerio de Energía, para hablar con PDVSA y ponerse de acuerdo en esta nueva etapa que vive Ecuador. También se habla claramente de la posibilidad de Ecuador de ingresar a Petroamérica y también del ingreso de Ecuador en el ALBA. Esto son noticias que están rondando hoy en las agencias y que nos parece realmente interesante porque Ecuador pegaría de esta manera un avance muy fuerte, ¿verdad?, en esta ola de rebeldía que vive el continente frente al discurso norteamericano.
Para el día 24 de mayo, que es el día de la independencia de nuestro país, se prepara un programa masivo nacional que se llama Salve o Patria, que es con las palabras, son las letras que inicia nuestro himno nacional. Dos objetivos: el uno, por la nacionalización del petróleo, uno, y segundo, por el ingreso del Ecuador a Petroamérica. Creemos que es de así estaremos reforzando las posiciones que América Latina, que los pueblos de América Latina hoy exigen. Exigen a sus gobiernos definitivamente de que es necesario crear estas instancias, plantear estas instancias que han sido pues históricamente formuladas por Chávez, y creemos de que en este momento pues hay que hacer que ese gran grito bolivariano se convierta en el grito de nuestra América Latina para poder en definitiva dar un golpe definitivo a las pretensiones cada vez más agresivas de los Estados Unidos.
Gracias, Edgar Ponce. Bueno, continuamos en Resumen Latinoamericano y vamos a escuchar la palabra de Fidel Castro. Escuchen muy bien lo que le dice Fidel Castro a la revista Forbes.
Tantas cosas que decir que no podía distraerme en el asunto aquel, que lo veía como una de las tantas infamias. Pero no hemos pasado casi medio siglo escuchando infamia, ya no le damos mucha importancia, qué sé yo, la piel de cocodrilo, de algo blindado, de acero impenetrable, hace que las mentiras y las calumnias resbalen, ni caso le hacemos. Si nos hubiésemos puesto a hacerle caso a todo eso, no, habríamos estado paralizados, sin hacer nada. Me han puesto una pelotica de esas que voy a sacar por el center field. Es lo único que digo. ¿Se creen que soy Mobutu o alguno de los tantos millonarios de esos ladrones saqueadores que el imperio ha amamantado y ha protegido por ahí? Que cuando se le dice una verdad así, ra, no contestan, no pueden contestar y guardan silencio. Y voy a ver si ahora pueden guardar silencio, porque este es un asunto serio. No nací totalmente pobre. Mi padre poseía miles de hectáreas de tierra. Al triunfo de la revolución, esas tierras fueron entregadas a obreros y campesinos. Tengo el honor de poder decir que no poseo ni cuento en mi haber con un solo dólar. Toda mi fortuna, señor Bush, cabe en el bolsillo de su camisa. Si algún día lo necesitara para guardarla en un lugar bien protegido de ataques preventivos y sorpresivos, le rogaría que me la prestase. Y si es mucha, se la dono de antemano como pago de alquiler. Yo les ofrezco, les regalo todo lo que han pretendido. Querían eliminarme, no han podido apartarme de la revolución, es decir, no han podido. Yo los emplazo a que prueben esto que han dicho aquí, a que lo prueben. Y si lo prueban, no hace falta que preparen más planes, ni transiciones, ni tonterías de ese tipo. Si ellos prueban que yo tengo una cuenta en el exterior de 900 millones, de 1 millón, de 500 mil, de 100 mil, de 10 millones, de un dólar, yo renuncio al cargo y a las funciones que estoy desempeñando. Vean, llevo 40 años. Vean, los desafíos, los emplazo. Y pueden encontrar, busquen a todos los bancos del mundo. Entonces vuelvo a decir, vamos a ver qué inventan. Vamos a ver qué inventan. Se metieron en la pata de los caballos, en la mentira absoluta. A ver, hay que ayudar el nudo gordiano, es decir, que romperlo. Y lo vamos a romper. No tengo ni la menor duda. Si prueban eso, ya, no tienen que hacer más nada. Les regalo todo eso que han aprendido durante... A ver, quiero saber qué dicen. Es lo que les ofrezco. Y los emplazo a que no anden con bobería, ni cuento de camino, ni testaferro. Búsquenme un testaferro. Búsquenme una cuenta. Búsquen un dólar.
Brillante, Fidel. En esta respuesta a la revista Forbes, los calumniadores y miserables de la revista Forbes que inventaron que... Fidel Castro es uno de los grandes millonarios del mundo, lo han ubicado por encima de la reina Isabel, y que tiene 900 millones de dólares por allí. Esto, Jorge, nos muestra otra vez a un Fidel decidido, al Fidel que baja de la Sierra Maestra y dice, conmigo no juegan.
Sí, sí, además le dice a Bush, ese sí, un millonario, ¿eh? Un millonario vinculado a la industria petrolera, y lo desafía junto con sus 30 y tantos organismos de seguridad y de inteligencia, que le encuentren algo, realmente con su mejor humor también.
Y bueno, y lo otro es ver que los gringos ya no tienen qué hacer, digamos, ya han perdido hasta un poco la creatividad de poder atacar el proceso revolucionario, y dicen del dinero, porque ya, es decir, la espada de Bolívar parece que la están sintiendo muy fuerte y no hayan qué hacer.
No, y además, si hay algo realmente que es difícil, un terreno difícil para entrarle a Fidel, es el tema de decir que tiene guita. O sea, Fidel, ya no solo Cuba, que es un país solidario, una revolución solidaria, pero si hay alguien asita en el tema de todo, mírenlo a Fidel cuando baja de Sierra Maestra y mírenlo ahora, y vean ese uniforme verde oliva y vean esa forma de moverse habitualmente, y es todo lo, están las antípodas de lo que los gringos quieren inventar ahora con esto de Forbes. Pero lo interesante es cómo él le cuenta a su población, como hace con todo. Él le cuenta esta verdad, y lo hace en una tribuna abierta, rodeado de toda su gente de confianza, y desmenuza esta calumnia y demuestra, como un boomerang, pega para el otro lado y queda claro quiénes son los que están engañando.
Él hace doble trabajo siempre, ¿no? Fidel siempre es como un maestro que primero enseña y explica por qué hace las cosas, enseña estrategias y además sigue siendo el ejemplo de cómo hay que ser, ¿no? Él es un ejemplo, todos decían, es imposible encontrarle a Fidel ni un minuto de su vida de corrupción.
Aprovechemos para recomendar a nuestros oyentes el libro de Ignacio Ramonet, que escribió con Fidel y de Fidel, que se llama 100 horas con Fidel, biografía a dos voces, entonces, porque este libro ayuda a esta gran batalla en contra de las infamias contra la Revolución Cubana, ¿no?
Sí, un avance de este libro está precisamente en la última edición de impresa de Resumen Latinoamericano, donde él habla precisamente de cómo se prepara la revolución para el día en que él no esté. Y calma cualquier tipo de ansiedades diciendo hay revolución para rato, porque una revolución que se basa solamente en un hombre no es una revolución. Esta revolución es una revolución del pueblo.
Es muy impresionante y eso es inédito en la historia, ¿no? Que sí, un revolucionario siga preparando la revolución para después de su muerte.
Y lo interesante es que es además muy, muy autocrítico, porque dice que la revolución cubana no la pueden destruir desde afuera, pero sí se puede destruir desde adentro.
Es muy fuerte.
Como diciendo, es una responsabilidad nuestra.
Absolutamente.
Y lo bueno es saludar que a nosotros nos dio mucha energía ver esa fuerza de Fidel, de esa actitud que uno está acostumbrado, y creo que nos refresca, y creo que sería bueno aquellos que tengan la posibilidad de ver esa entrevista lo sintieran ahí. Eso creo que nos deja muy bien.
Esta entrevista la pueden ver el domingo a la noche, a las 12 de la noche, en Argentinísima Satelital, por donde sale el programa de Resumen Latinoamericano. Salimos todos los jueves a las 21 horas y repetimos los domingos, y allí está Fidel, lo van a ver. Y seguramente vamos a conseguir el texto completo de esto y del video para poder hacerlo en las cátedras bolivarianas, en el ciclo que habitualmente llevamos adelante. Vamos a escuchar una buena música del Quinteto Rebelde de Cuba. Continuamos en Resumen Latinoamericano. Nos podés llamar al 4382-8847 o escribirnos al correo electrónico resumenlat@yahoo.com.ar.
Recibimos y queremos agradecer las llamadas de María Fernanda, de Estela y de Norberto, que se han comunicado con nosotros, y agradeciendo la posibilidad de poder escuchar Resumen Latinoamericano.
Sí, también recibimos en el mail del Resumen Latinoamericano una felicitación desde Suiza y otra desde Barcelona, que también agradecemos. Esta semana Brasil ardió por los cuatro costados, por lo menos Sao Paulo. Hubo guerrilla carcelaria, al decir de el cura Frei Beto, que mostró nuevamente la situación tremenda en que se vive en las cárceles de Brasil y la respuesta que hay desde las propias cárceles de organizaciones como lo que se ha dado en llamar el Comando Primero de la Capital, una organización que obviamente está vinculada a el narcotráfico y a todo lo demás, pero que surge, hay que decirlo, después de una masacre en la cárcel de Carandirú el 2 de octubre del 92, donde fueron asesinados por un jefe policial llamado Biratán 111 presos. Y esto lo dice Frei Beto, no lo digo yo, demuestra que la causa mayor de la criminalidad es la desigualdad social, que está reduciéndose en Brasil desde el 2001, pero que todavía tiene ecos de este tipo, donde tenemos que tener en cuenta hay cerca de 2 millones de personas encerrados en muy malas condiciones en las calles de Brasil.
Es la primera vez que esto pasa en San Pablo. Hubo cosas similares con el Comando Vermelho, que le llaman, en Río de Janeiro, pero jamás había sucedido una cosa así en el centro económico de Brasil, donde está el 35% del Producto Bruto, 40 millones de personas en todo el estado. Bueno, allí, por primera vez, esta violencia aterrorizó a los ricos, a las clases, a la gran burguesía paulista, porque incluso, a diferencia de lo que pasaba a veces en Río, no se dio en las favelas y en sus alrededores, sino precisamente hasta los centros financieros más importantes.
Recordó un poco a lo de Francia, con todas estas quemas, 150 atentados que prendían fuego
a comisarías. Sí, porque acá hay una cosa muy clara, y lo dicen los analistas de este tema, la policía no puede entrar a las cárceles tan fácilmente. Entraron hace 2 años. Yo hace 2 años tuve la posibilidad de entrevistar a gente del el Comando Primero de la Capital telefónicamente. Estábamos en ese momento en una revista y los entrevistamos y nos contaban de que la policía teme entrar a las cárceles, y cuando entra a masacre limpia. Pero lo que va a hacer la policía, y ya está haciendo, es generar nuevamente la política de los escuadrones de la muerte y asesinar en las favelas a la población pobre de Brasil.
Y además lamentar que desde el gobierno no hay más que respuesta represiva, digamos. Es decir, ahí se ve el fenómeno hoy día, que poco o nada se ha avanzado en que hay una mejor situación económica hacia esos sectores más empobrecidos, y que cada vez que hay alguna situación se ataca a las favelas, se ataca con la policía militarizada, pero no se ataca el fondo del problema, y que es el sistema neoliberal. Al final siempre llegamos ahí mismo. No es el tema de que haya mejores cárceles, entre comillas, porque no hay cárceles que sean mejores, sino que no hay una solución de fondo, y el Estado sigue avalando estas muertes, porque además hay que constatar que muchos de los que murieron no eran parte, digamos, de estas situaciones, sino que fue la réplica de la policía en venganza por las muertes que ellos habían tenido.
Hubo dos cosas. Un pacto hecho por el gobernador del Estado, Claudio Lembo, el derechista gobernador del Estado, que no quiso reconocer, aunque al final tuvo que reconocerlo porque la prensa demostró que hubo negociaciones y discusiones, como primera respuesta. Y la segunda respuesta fue la que vos decías, precisamente. Como vos decías, Carlos, también es una nueva masacre, como aquella que dio origen a esto. O sea, es un círculo que se realimenta permanentemente en la violencia y que no resuelve los problemas de fondo, digamos, ¿no?
Textualmente, Lembo dijo que opinó que la violencia es fruto de la desintegración social y de una minoría blanca muy perversa, textualmente.
Sí, por primera vez se acordó de criticar a la burguesía paulista.
Sí, justamente.
Sí, y decir también que el Comando Primero de la Capital es una organización, bueno, primero muy, muy bien armada, recibe mucho armamento del exterior, compra en el mercado negro, y por otro lado genera una red de protección social a sus integrantes y a las familias de los presos que realmente asombra. Cada vez que cae uno de estos chicos en la cárcel, su familia es sostenida económicamente por el Comando Primero Capital o por el Comando Vermelho, porque hay varios comandos a lo largo de las cárceles brasileñas. Ellos lo explican, uno de los lemas que tienen es paz, justicia y libertad. Me parece un lema político, obviamente, pero ellos dicen, nosotros tenemos que autodefendernos cuando no hay justicia y reina la impunidad. Cambiamos de frente y nos vamos a Bolivia. Jorge y compañeros, Bolivia sigue avanzando. Evo no solamente ya le dio el ultimátum, venció el ultimátum a las AFP, que son las que protegen, digamos, económicamente a todas las compañías petroleras, sino que ya ha empezado a cobrar y anuncia a la vez la puesta en marcha efectiva de la reforma agraria.
Sí, lo podemos explicar más o menos sintéticamente diciendo que las administradoras de fondo de pensión eran las que administraban hasta este viernes, cuando venció ese plazo efectivamente, las acciones del Estado, las acciones de YPFB, que cuando fue privatizada fueron a constituir las empresas petroleras Andina, Chaco y Transreders, todas extranjeras, Repsol, British Petroleum, la Shell, que son las dueñas de estas empresas, pero estaban administradas por privados, pero eran de YPFB, eran de la estatal petrolera boliviana, que hasta el viernes era residual, y ahora tiene el poder del 49% de las acciones de Andina, de Chaco y el 34% de Transreders. Le falta un poquito, las van a comprar, ya dijo Alvarado, el presidente de YPFB, que no van a pagar un peso para comprarlas, sino que lo van a descontar del gas que puedan vender a las propias empresas que van a ser minoritarias, las transnacionales.
Y lo perverso de esto, Jorge, es que estas AFP a la vez eran propiedad del gobierno español, a la vez, y de empresas españolas, por ejemplo, el Banco Bilbao Argentaria. O sea, Repsol, por un lado, se llevaba la ganancia del petróleo, y por otro lado, las AFP, vinculadas a yacimientos petrolíferos fiscales bolivianos, se llevaba la otra tajada de esta gran tarta.
Era este banco y la Zurich, la otra empresa de fondo.
Decíamos que se ha puesto en marcha, y por lo menos ya empieza a dar algunos ecos. Opositores y hay grandes aplausos por parte de los sectores populares, la reforma agraria. El gobierno le da 60 días para negociar su plan de tierras a los sectores empresariales, sobre todo los de Santa Cruz, que son los que más protestan, los latifundistas productivos no tienen por qué preocuparse, dice el MAS a través de uno de sus senadores, Guido Guardia, dice, porque el plan de tierra solo se propone recuperar los predios que no cumplen una función económico-social. Pero allí Álvaro García Linera agrega, claro, pero vamos a ir sobre los terratenientes. Y los que están protestando precisamente son los terratenientes de tierras improductivas, que abundan muchísimo en la zona de Santa Cruz, y muchos de ellos, lo dijimos el otro día, son brasileños, que van a ser expropiados, obviamente.
Y muchos de ellos no tienen títulos de propiedad reconocidos, que se han apropiado de terrenos, de importantes tierras, sin una propiedad explicada o justificada. El Estado dice que va a repartir de entre 2,5 y 4 millones de hectáreas entre los campesinos.
Ahora lo interesante es que esta reforma agraria que se va a aplicar, porque ya se había aplicado antes y ahora se va a hacer efectivo, la idea de Evo Morales es que además es una reforma integral, no es solamente el hecho de entregar tierra y ahí tienen sus tierras, además de eso, de darle formación agraria, todo lo que es educación, todo lo que son crédito para que efectivamente se pueda llevar a cabo la reforma agraria, porque ellos dicen, no es solamente que se le entregan las tierras, sino que además tengan la capacidad de producción. Entonces eso es lo interesante que hoy día se está generando, que además hay todo un proyecto detrás para que el campesinado logre efectivamente hacer las tierras productivas y que el Estado tenga una gran participación en los créditos para esta idea.
El 26 de mayo, recordemos que va a estar Hugo Chávez nuevamente en Bolivia para firmar 7 convenios específicos de colaboración con Bolivia. Y además, el ministro de Planificación boliviano, Carlos Villegas, informó que se va a firmar un convenio de creación de la empresa binacional minera del sur para explorar y explotar recursos mineralógicos.
Todo este plan de tierra, esta segunda reforma agraria a Evo, le da fuerza a la gente. Y esto ya empieza a traducirse, por ejemplo, los indígenas de la provincia Guarayos, aprovechando este reciente decreto de reforma agraria, amenazan con tomarse 14.000 hectáreas de tierra que le pertenecen, más que le pertenecen, fueron expropiadas por el empresario Branko Marinković. Y también advierten la gente que está nucleada en el MST, el Movimiento Sin Tierra de Bolivia, que luego van a ir por las tierras de los pastores menonitas, que hay una secta de pastores menonitas que se apoderaron de tierras con el visto bueno de Sánchez de Lozada. Y también vamos a ir, dice el dirigente del MST, Rudy Diarte, por las tierras de la gente que hoy nos recrimina a nosotros, que nos queremos quedar con el petróleo, que es la gente de Petrobras, que aparentemente a través de algunos testaferros también tienen tierras ahí ubicadas en la zona donde trabaja muy activamente el MST.
Pero había también la noticia de que hay terratenientes, fuertes terratenientes ahí, que no están dispuestos a que se intervengan sus tierras y que estaban anunciando ya que
una respuesta armada.
Sí.
Esto es tan así, María, que hubo una reunión en esta semana en una especie de cabildo abierto con, dicen, alrededor de 8.000, 9.000 personas, con el Movimiento Cívico Empresarios y Terratenientes del Beni, de Pando y de Santa Cruz. Y en esta reunión hay un dato muy interesante. Uno de los oradores que hubo, un intendente de un pueblo de allí, dijo que el himno de Santa Cruz menciona que hay que morir por luchar contra la bestia. No aclara a quién llama la bestia el himno de Santa Cruz, pero uno lo puede imaginar siendo una provincia secesionista habitualmente. Pero el intendente agregó, nosotros deseamos matar a la bestia.
Y lo otro que hay que saludarlo es de Evo, que este anuncio lo hace en una zona del departamento de Pando, en la provincia de Manuripi, que fue un lugar de confinamiento de presos políticos de la dictadura bancerista y García Mesista. Eso también de lo simbólico, que en esos sectores donde hubo gran represión está haciendo los anuncios de Evo, y eso también le da un mayor valor de aquellos que quieren olvidar la historia pasada de lo que fueron las dictaduras. En este caso se reafirma y se hace memoria de lo sucedido, y además ahí se hacen estos actos que tienen mucho significado, tienen un doble significado.
Y decir también que Evo Morales en los próximos días asume la presidencia de la Comunidad Andina de Naciones, del CAN, con la misión expresa de consolidar el magullado bloque andino después del desmarque de países como Colombia y Perú, que negociaron por su cuenta el Tratado Libre de Comercio con Estados Unidos, y de Venezuela, sobre el país sobre el cual Evo Morales sigue intentando acercar otra vez al CAN. Yo creo que no es difícil de que ante este llamamiento y sobre todo ante la presidencia de Evo Morales en el CAN, Venezuela o Hugo Chávez por lo menos cambie de posición y vuelva al CAN.
Me pareció interesante de todo esto cómo se puede hacer política con audacia social como la que está haciendo Evo Morales. La Asamblea Constituyente, que se va a reunir el 2 de julio, no se garantiza la mayoría con artilugios políticos. Se consigue con la nacionalización de los recursos petroleros y se consigue con la reforma agraria, que es lo que quieren las mayorías bolivianas.
Nos vamos con música boliviana, Ariel.
La historia abonada por sus protagonistas.
Que se sepa, nosotros somos así.
El 18 de mayo de 1895, en Nicaragua, en el pueblo de Niquinomo, en el departamento de Masaya, nacía Augusto César Sandino. En agosto de 1925, después de 13 años de ocupación, Estados Unidos retiraba sus tropas de Nicaragua. Permanecieron, sin embargo, los instructores de lo que luego sería la terrorífica y criminal Guardia Nacional. El 24 de diciembre de 1926, los yanquis vuelven a invadir el país. Desembarcaban por Puerto Cabezas. Al día siguiente, Sandino conseguía armas y municiones. Se las expropiaba a los milicos que no querían prenderse en esa guerra contra los gringos. El general José María Moncada, al servicio del gobierno conservador, le ordena al general de hombres libres que devolviera esas armas, pero él se niega. Luego, en 1927, las va a utilizar. ¿Y cómo? Para enfrentar a las tropas norteamericanas que volvieron a desembarcar, esta vez en Corinto. Otra vez Moncada, que ya perfilaba su rostro, decide firmar un armisticio con los gringos. Sandino siente que se está traicionando a los que quieren seguir peleando. Y el 12 de mayo del 27, en una circular dirigida a la población, anuncia su determinación de continuar la lucha hasta el retiro de las tropas norteamericanas de ocupación. El 16 de julio, después de una batalla de 15 horas, Sandino toma por unas horas el Ocotal. En represalia a la aviación norteamericana, bombardea y ametralla el poblado, causando 300 muertos entre la población civil. En ese momento, Sandino se da cuenta con qué enemigo se está enfrentando. El 6 de noviembre del 28, en elecciones organizadas y supervisadas por los marines, es electo precisamente el traidor Moncada. Sandino sale de Nicaragua hacia México buscando infructuosamente el apoyo del presidente mexicano Emilio Portes Gil. Mientras sus generales proseguían la lucha, Sandino se da cuenta que Portes Gil le da la espalda y vuelve inmediatamente a su Nicaragua querida a continuar guerreando. Hasta que el 1 de enero de 1933 triunfa la causa sandinista. Los militares invasores yanquis se retiran del territorio nicaragüense. Juan Bautista Sacasa asume la presidencia y con él se acerca al poder un hombre que después tendría triste historia, Anastasio Somoza García, quien ocupa la jefatura de la Guardia Nacional. Sandino viaja a Managua en febrero y firma un tratado de paz. El 21 de febrero de 1934, al bajar la loma de Tizcapa, después de una cena con Sacasa, Sandino, como ocurrió con Emiliano Zapata en México, es capturado y posteriormente asesinado con dos de sus generales. El que dio la orden era el propio Somoza García. Poco antes, su hermano Sócrates había corrido la misma suerte. El coronel Santos López es uno de los pocos que logra escapar y luego forma y funda el Frente Sandinista de Liberación Nacional. Y ahí empieza otra historia para la Nicaragua sandinista.
Limpia Nicaragua, para que la siembra pasible se dé. Agua clara Nicaragua, para que la sangre no vuelva otra vez. No detener el corcel de tu historia, en tu vientre de gloria los hijos que siempre te defenderán, para que le hagas cosquillas al cielo, para que tengas tus manos bonitas llenitas de flores y hogazas de pan. Disparaste por la vida y hoy tu dignidad te dice que vuelvas a disparar. Y alguna vez los desvelos no perturbarán tus sueños y los fusiles servirán para roturar los campos, para construir un gran barco que navegue iloso en el río San Juan. Para roturar los campos, para construir un gran barco que navegue iloso en el río San Juan. Para matar tu pichón, volverás a ser el nido, pintarás de azul el cielo con los azules balazos con que dispara el amor. Hacia el frente es tu destino, de la mano de Sandino y de Fonseca, tu amador. De la mano de Sandino y de Fonseca, tu amador.
Agua clara, Nicaragua, los azules balazos con que dispara el amor. Lacito azul, collar de peonías, lluvia limpia, Nicaragua.
Vamos a andar.
Continuamos en Resumen Latinoamericano y les contamos entonces que este programa se va a repetir los martes de 22 a 24 horas. Un teléfono para comunicarse con nosotros, el 4382-8847. Un correo electrónico, resumenlat@yahoo.com.ar. Y por internet también nos pueden escuchar en www.agoratv.org.
Mujeres y resistencia. Mujeres y resistencia.
Cinco noches que lloro por los caminos. Cinco cartas escritas se llevo al viaje.
Hoy vamos a hablar de las mujeres zapatistas. El 1 de enero de 1994 se levantaban el Frente Zapatista de Liberación Nacional en armas contra el gobierno mexicano. Era justo cuando se firmaba el tratado del TLC, que ellos consideraban el acta de defunción de los pueblos originarios. El STLN tiene importancia para la mujer porque incorporó la lucha de las mujeres en todos los ámbitos. Y vamos a incidir, justo por ser este aspecto de la mujer, en las leyes indígenas para la lucha de la mujer y para la igualdad de sus derechos, que implementan, además de otras leyes de reforma agraria y de otros rubros. En la primera de estas leyes, las mujeres, no importaba su raza, ni su credo, ni su filiación política, tenían derecho a participar en sus comunidades y también tenían la oportunidad de ocupar puestos de dirección en las comunidades y también en la organización armada. En la segunda, se pedía el derecho a recibir un salario justo con igualdad hacia el de los varones, que era distinto como en todas las partes del mundo. En la tercera, se pedía el derecho a tener el número de hijos que se quisiera y se pudiera tener, además de poder elegir al marido y que no sea obligado por la familia. En otra ley, se pedía el derecho a la salud y a la alimentación, el derecho a la educación. Y una de las más importantes, la mujer no podrá ser golpeada ni por familiares ni por extraños. Y la violación dentro del Ejército Zapatista de Liberación Nacional es castigada con severos castigos. Por último, las mujeres tienen que asumir los derechos y también las obligaciones que señalen, junto a los hombres, los reglamentos revolucionarios. En el noviembre de 2005, el Frente Zapatista de Liberación Nacional y el Ejército Zapatista lanzaban una nueva organización. Se llamaba La Otra Campaña. El Frente se diluía y comienzan a recorrer México, según sus palabras, para ir a escuchar y hablar directamente con la gente sencilla y humilde, para ir conformando un programa de izquierda anticapitalista por justicia, democracia y libertad. Y ahí teníamos a las mujeres ocupando una vez más un papel muy importante. Vamos a escuchar a la comandanta Hortensia en La Otra Campaña.
Vamos a seguir luchando para conquistar el lugar y el derecho que merecemos como mujeres, porque hasta ahora todavía no tenemos el derecho, la libertad, ni la participación total en los distintos trabajos para el desarrollo de nuestros pueblos y en la construcción de nuestra autonomía. Como mujeres, en todas partes, seguimos sufriendo las injusticias, el desprecio, el maltrato, la discriminación, la humillación y la violación de nuestros derechos. Queremos decirles a todas las que se han unido ya a la sexta y a la otra campaña, que sigan adelante y que se organicen bien en los trabajos que se va a llevar a cabo.
Y en esta campaña del ZLN por los pueblos fueron sumando adhesiones de todas las mujeres del Congreso Nacional Indígena, porque hay que decir que el EZ integra una coordinadora que abarca a todas las etnias de México.
No hay que queremos recordar aquí, aunque hablaremos más adelante, que el 3 y el 4 de mayo eran en Atenco salvajemente reprimidos hombres, pero mujeres y niños y niñas. Pero las más reprimidas y violadas fueron las mujeres. Y esto es porque realmente esta lucha zapatista le dio mucha fuerza a las mujeres. Y la mayoría de las mujeres que están luchando por puestos de trabajo y campesinas están en la otra campaña. Pero vamos a hablar de esto más adelante. Hoy queríamos recordar a la comandanta Ramona. La comandanta Ramona es y fue el símbolo de la mujer zapatista en lucha. Nació en San Andrés en el año 1959. Mujer de la etnia Tzotzil, luchó hasta el último momento por los derechos de las mujeres. Ella se comenta y se reconoce que era la asesora de Marcos y muy amiga personal. El 7 de enero del 2006 nos abandonaba después de luchar contra una enfermedad renal que le habían trasplantado un riñón hacía 10 años, pero nunca dejó de luchar. El subcomandante Marcos, ahora delegado cero en la otra campaña, contaba así a sus seguidores el momento en que se enteró de la noticia.
Dos muy duros como este que les voy a decir ahorita. Me acaban de avisar hace tiempo, por eso interrumpimos esto, que la compañera comandante Ramona murió hoy en la mañana. La comandante Ramona le arrancó 10 años a la muerte gracias al apoyo de gente como ustedes. Pudimos operarla y tenía un trasplante de riñón. En este caso es muy difícil hablar, pero lo que puedo decir es que el mundo perdió una de esas mujeres que paren nuevos mundos. México perdió una de esas luchadoras que le hace falta. Y pues a nosotros nos arrancaron un pedazo de corazón.
Una mujer que paría otros mundos, dice Marcos. En realidad, paría otros mundos y también paría las mujeres a la lucha. Porque justo por esta fuerza que dio a la lucha de la mujer Ramona, esa mujer chiquita que decían que tenía amedrentado al ejército de México, esa mujer que apenas hablaba castellano, estaba detrás de cada implementación del movimiento y del ejército zapatista por la mujer. Ella, en la última intervención, saludaba a la otra campaña y animaba a todas a seguir su ejemplo.
Muy buenas noches, compañeras, compañeros. Es mi nombre, el comandante Ramona. Me da mucho gusto que vinieron aquí con mucha gente. Y mandamos con muchos saludos para que echen mucho gana a trabajar, para que trabajemos juntos. Esto es mi palabra. Gracias.
Delicado corazón del corazón de la gente, perseguida, torturada, violada, asesinada, has tomado valor. paciente esperanza toma forma de fuego. Ha sabido guardar en la memoria de los muertos. Sangre de sacrificio, fuente a la libertad. Niña mesoamericana, ojos de la dignidad, fuerte como pocas, madre de los hijos del futuro y de los hombres que dicen verdad. Niña mesoamericana, ojos de la dignidad, madre de los hijos del futuro y de los hombres que dicen verdad. Alma hermana de India, maya universal, tu paciente esperanza toma forma de fuego. Has sabido guardar en la memoria de los muertos. Sangre de sacrificio, fuente a la libertad. Niña mesoamericana, ojos de la dignidad, fuerte como pocas, madre de los hijos del futuro y de los hombres que dicen verdad.
Culturas y contraculturas.
Bueno, Silvia, ¿qué tenemos para hoy en este espacio, en este bloque?
Bueno, un poco para contrarrestar toda esta ola mediática que hay con el estreno del Código Da Vinci, que nos hartaron, vamos a contar que el cine turco salió a la palestra con una obra que logra poner en tela de juicio esa alucinante máquina de propaganda bélica como es la industria cinematográfica hollywoodense. Como sabemos, este cine propaga desde hace décadas el mito del héroe estadounidense que llega a un país extranjero para luchar contra el mal absoluto e imponer así la justicia, la libertad y la democracia, y en donde invariablemente el pueblo enemigo aparece representado con gente ladina, cruel y primitiva. Todos a su tiempo, esto es vietnamitas, rusos, sudamericanos y ahora los árabes, nos hemos visto caricaturizados en estas películas, que glorifican a los viriles justicieros yanquis. Pues bien, el cine turco responde ahora con un verdadero alegato basado en hechos reales. La película se llama Kutlar Vadisi, Irak, o El Valle de los Lobos, Irak, del director Sedar Arkar. Este film evoca el momento en que 11 miembros de las fuerzas especiales turcas son arrestados en el año 2003 por el ejército de los Estados Unidos. Los 11 soldados turcos fueron esposados, encapuchados con bolsas de yute, después fueron interrogados durante varios días y después los liberaron sin darles, por supuesto, ningún tipo de explicación. El argumento que esgrimieron los yanquis en ese momento era que creían que los turcos estaban preparando un atentado contra el contra un gobernador kurdo llamado Kirkuk. Más bien esa fue la excusa, ya que el verdadero motivo fue que Turquía, a pesar de su larga alianza con Estados Unidos, se negó a darle paso a las tropas estadounidenses por el territorio turco para invadir Irak. Así que el punto de partida de esta película es cuando uno de esos oficiales turcos, antes de suicidarse, traumatizado por el trato sufrido, envía una carta de despedida a su amigo Alemdar. Polat Alemdar parte inmediatamente para Irak con el fin de vengar a su amigo. Su objetivo es encontrar, y miren qué nombre bien significativo, ¿no?, a Sam William Marshall, el responsable yanqui del caso de los sacos de yute, como se lo conoció. En Irak, Alemdar descubrirá una verdadera pesadilla. El Valle de los Lobos, Irak, se convierte así en una obra sorprendentemente rica, ya que porta un muy fuerte mensaje político, el de la oposición al imperio y el rechazo a su política desde el orgullo del nacionalismo turco.
Estábamos escuchando música turca del grupo Yorum, uno de los grupos que está ligado a la resistencia en Turquía, precisamente.
Y queríamos también contarles que en la República Bolivariana de Venezuela se llevará a cabo el encuentro Ritos, Mitos y Chamanes del Amazonas 2006. Este evento está organizado por el Ministerio de la Cultura y siempre siendo coherente, por supuesto, con los postulados de la Constitución Bolivariana, ¿no? El encuentro contará con la presencia de las etnias Ayaninka de Perú, Tucano, Tuyuca y Desana de Brasil, Camenzá de Colombia, Kalina y Arawak de Suriname, Kalina de Marowaine de Guyana Francesa y las etnias Yanomami, Guaniwa, Yerkawa, Piaroa y Warao de Venezuela. Estos grupos étnicos harán un recorrido por 11 estados de Venezuela, incluida Caracas, donde se realizará la ceremonia de inicio de las manos de los máximos guías espirituales en el Teatro Teresa Carreño. A continuación vamos a escuchar el relato El Chamán.
El hombre se cree importante, eso dice el chamán. El chamán tomó un poco de tierra entre sus manos. Dos grandes lágrimas rodaron por sus mejillas. Él, sin dejar de mirar sus manos, lloraba en silencio. ¿Qué dice el chamán? Preguntó el conductor del programa que se estaba grabando, dedicado a temas esotéricos. El chamán habla de su madre tierra, dijo un hermano de raza, que está siendo destruida por sus hijos. El hombre debe saber que el hecho de tomar un puño de tierra entre sus manos indica el privilegio que tienen los hombres santos de sufrir y morir por este bello planeta azul, el deseo de protegerlo de las garras del animal más feroz que existe, el hombre. El chamán, luego de una pausa, señaló hacia el cielo y luego hacia la tierra, como si conversara con extraños amigos. «¿Ahora qué dice el chamán?», preguntó nuevamente el hombre al indígena. El chamán dice que él es hijo del cielo y que sus padres vienen de las estrellas, pero también su madre es Gea. Los amigos son los genios de la tierra, su pueblo, los verdaderos dioses creadores, los que hacen crecer los árboles, los que cuidan a los animales, producen abundantes cosechas, los que mandan sobre los volcanes y el fuego. Ese es mi pueblo. Ese es mi poder. Eso dice el chamán. Luego el chamán tomó un poco de agua en sus manos, esparciéndola en la tierra, haciendo ondas con sus manos, imitando con su voz el sonido lastimero de las orcas y los delfines. ¿Qué dijo el chamán en esta oportunidad? Preguntó nuevamente el moderador. Esta es la muerte lenta de mis hermanos de agua. Su llanto es mi llanto. El quejido de los delfines y las orcas es el lenguaje primigenio de civilizaciones anteriores, entregando en ellos su vida al Ser Supremo por un acto de amor. Luego de una pausa, el indígena dijo: «Los seres de agua serán vengados. La tierra vomitará su lava y la eterna lucha entre el fuego y la tierra equilibrará al planeta». El hombre cree que es importante, pero no domina su bestia interna. Ella se pasea impasible por sus avenidas, entre sus rascacielos, colocando mesías para que los adoren, devorando sus entrañas. Ese es y será su apocalipsis. El hombre viaja fuera de la tierra, pero no ha llegado a sus planetas internos. No conoce sus mundos de cristal. No ha visto a su esencia cara a cara. El hombre se cree importante. Eso dice el chamán, decía como un susurro el indígena. Luego, señalando al indígena que servía de intérprete y a la tierra, dio un gran grito de guerra. ¿Qué dice el chamán ahora?, pregunta al intérprete. Dice que de pequeña Venecia surgirá un poderoso movimiento social, espiritual y político que hará descansar al águila. Su símbolo será un aborigen labrando la tierra y compartiéndola con sus hermanos. El continente todo se levantará y la piedra reinará como en la antigüedad, con sus pirámides al sol y a la luna, con sus lenguas sagradas aborigen. Este movimiento le dará importancia a mis hermanos, los ríos, las aguas, la montaña, la lluvia, el viento, mi pueblo. Se luchará por la atmósfera, por la vida del planeta, por el respeto a nuestra cultura aborigen. Ahora, ¿qué dice el chamán?, dijo el conductor del programa. No dice nada, no dirá nada. Ese es su mensaje. El indígena, inclinándose hacia el suelo, pronunció como en un susurro Venezuela en su lengua aborigen, besando la tierra, diciendo: hay que respetar el silencio del chamán.
Llegándome a la frontera, pude de ver a un amigo que me decía: querido, El Salvador nos espera.
Si no es cosa de palabras, ya no es cuestión de panfletos, es el sagrado respeto
a quien con el fusil habla.
Yo le pedí una sonrisa y él me brindó su conciencia, y ahora no tengo paciencia
para verme tan pasivo. Venga, un uniforme que me voy a incorporar,
no por snob ni por hacerme original. Hay que poner un grano azul, causa mundial.
Tenga la mano fresca y la pasión fundamental
de un pueblo, palma, caña, amor, fuerza vital. Si con los hierros hay que hacer la libertad.
Querido, El Salvador nos espera.
Si no es cosa de palabra, ya no es cuestión de panfleto, es el sagrado respeto
a quien con el fusil habla.
Yo le pedí una sonrisa y él me brindó su conciencia, y ahora no tengo paciencia
para verme tan pasivo. Venga, un uniforme que me voy a incorporar,
no por snob ni por hacerme original. Hay que poner un grano a tu
causa mundial.
Palma, caña, amor, fuerza vital.
Si con los hierros hay que hacer la libertad.
querido, El Salvador nos espera.
Vamos a andar.
Seguimos en Resumen Latinoamericano. Nos pueden llamar al 4382-8847 o escribirnos al correo electrónico resumenlat@yahoo.com.ar. Vamos a hablar ahora de Venezuela, Jorge, donde esta semana también tenemos una novedad interesante, aparte de la continua descarga contra el imperialismo que hace Hugo Chávez.
Sí, el general del ejército venezolano, Raúl Baduel, anunció el viernes la llegada a fin de este mes de mayo de la primera partida de 30.000 fusiles AK soviéticos, perdón, soviéticos, rusos, que van a completar un total de 100.000 fusiles y que van, según dijo el general Baduel, ser las armas reglamentarias del ejército venezolano. Por supuesto que aclaró que los viejos FAL, que ya tienen como 50 años de uso, los FAL de origen belga, no van a ser tirados ni arrumbados. Dio a entender de que van a ser usados por lo que él llama, ya anunció alguna vez hace más de un año, la reserva, que es, en definitiva, un acto voluntario previsto en la Constitución para organizar hasta militarmente a la ciudadanía si fuese necesario. Esto que planteó Baduel, no casualmente lo dijo en la misma semana que Estados Unidos planteó que no iba a vender más armas ni permitir que se le entreguen repuestos a Venezuela. De alguna manera pareció como una respuesta política, como diciendo, no es nuestro único proveedor, Estados Unidos, podemos conseguir otros. España incluso se opuso al veto norteamericano para que se le vendan aviones y barcos con tecnología norteamericana y continuó con el negocio. También Brasil le está vendiendo aviones de entrenamiento y Baduel finalmente anunció que va a tener una partida muy grande de helicópteros rusos también para Venezuela.
Y Rangel, el vicepresidente, también salió a hacer declaraciones políticas con respecto a las armas y en total, por supuesto, apoyo y concordancia con las declaraciones de Baduel.
Sí, me imagino la cara de Condoleezza Rice y del señor Bush, porque además esto coincide con la presencia de Chávez en Libia, sacándose una foto con Gaddafi y diciendo que los países de la OPEP cada vez estrechan más relaciones y que Estados Unidos va a tener que tenerlos muy en cuenta cada vez que haga una de sus bravatas.
Y ahí en el propio Libia le sigue arengando, como arengó en Londres, de que hay que acabar con el imperialismo norteamericano.
Y además, digamos, lo complicado hoy día para los norteamericanos es que a pesar de los bloqueos que ellos plantean, ya no es tan efectivo como le era en otras épocas. Es decir, hoy día hay una muy buena relación con Rusia, en la compra hace poco adquirió lo que fueron en los helicópteros, y también China está muy interesado en esta colaboración desde el punto de vista militar. Entonces también hoy día los gringos, no deja de serle incómodo, por ser un poco diplomático, la situación en que no logran por ninguna parte poder ahogar el proceso venezolano, y que en definitiva sigue manteniendo relaciones. Y lo otro interesante de Chávez es que justo donde están sus aliados ha sido y sigue denunciando la postura imperialista de Estados Unidos, y lo demostró en Inglaterra.
Además, el bichito bolivariano ya creció dentro de Estados Unidos. Mañana hay una marcha de la organización Mano Fuera, Yankee Fuera de Venezuela y de Cuba. Hay una marcha en Washington a favor de Cuba y de Venezuela, del movimiento bolivariano.
Bueno, vamos a escuchar a Hugo Chávez.
Es la primera vez que me ofenden así en público. Al compararme con el genocida más grande que conozca la historia de la humanidad, que es el presidente de los Estados Unidos. Un asesino, un genocida, un inmoral, que debería ser llevado a prisión por una corte penal internacional. Yo no sé a qué se refiere usted cuando me compara con el presidente Bush. No, pero me pudiera aclarar, yo tengo derecho a pedir aclaratoria. ¿Cuáles son esas actitudes que usted dice que yo tomo que le permite hacer esa pregunta. ¿Me las puede aclarar? ¿Cuáles, por ejemplo? ¿He invadido yo algún país? ¿Hemos invadido los venezolanos? ¿Estamos bombardeando alguna ciudad? ¿Hemos dado golpes de Estado? ¿Utilizamos la CIA para matar presidentes? ¿Estamos protegiendo terroristas en Venezuela? Ese es Bush.
Esto le contestaba Hugo Chávez en Londres a la periodista de la BBC que intentó compararlo con Bush, con el mismo Bush que ayer llegó a México y se paró con pinta de matón norteamericano, como lo que es, frente al muro que está construyendo para impedir esa continua ese continuo trasiego de inmigrantes hacia los Estados Unidos. Esa es la respuesta de Bush a las manifestaciones de los inmigrantes.
Pero por suerte no nos quedamos callados, porque muchos países de Centroamérica salieron justamente a protestar en contra de la construcción de este muro.
Vamos a escuchar el tema A la oligarquía, de Francisco Javier Córdoba.
Buenos días. Bueno, vamos a comenzar nuestro espacio con un par de noticias halagüeñas, por lo menos. La primera se refiere a la Argentina, que habla de la justicia de Jujuy, reconoce un derecho territorial a comunidades aborígenes. Esto fue un fallo positivo a la acción de amparo promovida en agosto del 2003 por la Comisión de Participación Indígena de la provincia. Este fallo dice que condena al Estado provincial para que se abstenga de entregar en propiedad a particulares, sean miembros del pueblo aborigen o terceros, las tierras afectadas para la entrega de las comunidades aborígenes de los departamentos de Cochinoca, Yavi, Tumbaya, Rinconada, Santa Catalina, Susque, Sumahuaca, Tilcara, Santa Bárbara y Valle Grande. Asimismo, la justicia estableció un plazo de 15 meses para que el Estado complete los trabajos y demás cuestiones previas a la definitiva transferencia de las tierras en propiedad a las comunidades aborígenas asentadas en dichos territorios. Este fallo realmente es histórico, porque nunca pasó algo así. Hace años, hace como 20 años que las comunidades de diferentes lugares de la provincia de Jujuy están reclamando sus tierras, y creo que son cerca de 1 millón de hectáreas en total. Entregaron el año pasado más o menos, creo que 10.000, a comunidades susques, pero falta en toda esta zona que estamos nombrando. O sea que, bueno, ojalá que esto se concrete realmente.
Otra noticia importante para destacar, Angélica, es que la Comisión de Derechos Humanos del Senado chileno aprobó por fin el proyecto legislativo que otorga la libertad condicional a los comuneros y presos políticos mapuche. Veníamos informando programa a programa de todo esto. La medida fue apoyada por los votos de los senadores oficialistas e independientes, por fin también. Mientras en la calle se reprime a los estudiantes, por lo menos el Parlamento sacó adelante esto. Los representantes de la derecha, por supuesto, no se presentaron al recinto. La decisión de las autoridades nacionales surgió por la presión de los mapuches que llevaban 63 días de huelga de hambre exigiendo la revisión del fallo judicial. Los indígenas fueron condenados, recordémoslo, por la ley antiterrorista sancionada durante la dictadura de Pinochet. Vale recordar que la justicia chilena castigó a los militantes mapuche a 10 años de prisión al acusarlos de provocar el incendio de 100 hectáreas de la empresa forestal Mininco, y además los condenó a pagar $825.000. Esto es parte de un juicio farsa que los militantes mapuche reclaman. Para ese juicio se utilizaron testigos anónimos a los cuales se les habría pagado para testificar. O sea que esto hay que festejarlo, aunque la movilización del pueblo mapuche en Chile y en otras partes del mundo va a seguir para que esto se concrete efectivamente.
Claro, también es importante lo que se hizo acá, ¿no es cierto?, en el territorio de este lado de la cordillera, ¿no?, en Argentina, tanto en Buenos Aires como en la toma del consulado chileno en Bariloche.
Exactamente.
Bueno, son buenas noticias.
¿Qué más tenemos hoy?
Bueno, queríamos comentar un poco el aniversario que se cumplió el 18 de mayo, que son los 225 años de la muerte de Túpac Amaru, de lo que se llamó el Grito de Tinta. La mayoría de la gente debe conocer que esta rebelión fue mucho más que un alzamiento y que se extendió desde nuestro país hasta el actual Ecuador. Y luego de estos 225 años de su ejecución, podemos hablar de una lucha que todavía sigue, como lo demuestran los conflictos de los países andinos. De manera diferente, pero siempre están los conflictos. A grandes rasgos, la gesta de José Gabriel Cóndor Canqui, quien fuera el primer líder en el mundo que proclamó la abolición de la esclavitud, se produjo en un momento en que América era un polvorín. La opresión española se hacía insostenible y Túpac Amaru encarnó, para miles de personas, una esperanza concreta de liberación. Todo comenzó con la captura y ejecución del corregidor Antonio de Arriaga. Esa fue la señal para un levantamiento generalizado en las comunidades indias del Alto Perú y el Cusco. Hubieron batallas, el sitio de Cusco y, por último, el apresamiento y muerte de José Gabriel, su familia y sus principales seguidores. La rebelión no terminó con su muerte, ya que prosiguió durante unos años en 3 virreinatos, el del Río de la Plata, el del Perú y el de Nueva Granada. Lo interesante de todo este movimiento libertario fue la influencia que tuvo en otros pueblos indígenas, como por ejemplo en los del nordeste argentino. En Santa Catalina y Rinconada habían llegado a un punto tal de mortandad, esto es provincia de Jujuy, ¿no?, que el propio rey de España ordenó que no se los obligara a cumplir con la mita, que era el trabajo obligatorio. Entre febrero y marzo de 1781 comenzaron las rebeliones en el Chaco jujeño, Tobas de la reducción de San Ignacio y La Puna. El gobernador militar de Jujuy, Entonces, Gregorio Segada informaba: los indios Toas han esparcido la voz diciendo que los pobres quieren defenderse de la tiranía del español y que muriendo todos, solo gobernarán los indios por disposición de su rey Inca, cuyo maldito nombre ha hecho perder el sentido a estos indios. Eso decía don Gregorio Segada. Entretanto, en La Puna, un sargento criollo, Luis Lazo de la Vega, que estaba en contacto con los del Alto Perú, se proclamó gobernador de la región en nombre de Túpac Amaru. En Rinconada, Casabindo, Santa Catalina y Cochinoca también había movimientos. Lamentablemente hubo delaciones que impidieron que los planes revolucionarios pudieran llegar a su fin. Los españoles impusieron su superioridad y mataron a los cabecillas. Por otro lado, en Salta había otra preocupación, porque los huichí, entonces conocidos como matacos, estaban alzándose también, tratando de apoyar a sus hermanos Tobas. Y en este caso, a pesar de haber perdido a sus dirigentes y haber tenido muchas bajas, los Tobas y huichí dieron pelea hasta 1785. Los que nunca terminaron de dar tregua fueron los chiriguanos, esto yo me enteré hace muy poco, que tomaron la posta y comenzaron una nueva ofensiva hasta 1796 en el norte argentino. La represión española nunca tuvo éxito contra ellos. Aunque les quemaban tierras y alimentos, les envenenaban el agua y mataban a cuantos se les cruzaran, los chiriguanos practicaban una especie de guerra de guerrillas y se volatilizaban ayudados por el monte. Finalmente, la campaña española, iniciada en 1805, terminó en retirada luego de enfrentamientos con grupos chiriguanos aliados a los chanes.
Vos sabés que la rebelión de Túpac Amaru, poco mencionada como antecedente fundamental de la independencia de estas colonias de España, el historiador Boleslao Lewin señala la importancia que tuvo, que fue tan o más importante que la actividad de los criollos, y que fue efectivamente, como vos decías, que afectó a todo el imperio colonial desde prácticamente Venezuela hasta Buenos Aires, y que realmente fue el principal antecedente de rebelión contra lo que eran las imposiciones, los saqueos de las minas, de la esclavitud, de los impuestos que le imponía España, etcétera. Realmente tiene que ver también con una visión casi racista de ocultar la importancia de estos movimientos indígenas en la independencia de América.
Y destacar, Jorge, eso que hablábamos fuera de micrófono, de que lo ataron a Túpac Amaru a cuatro caballos, tiraron los cuatro caballos tratando de descuartizarlo y no pudieron, y finalmente lo degollaron, le cortaron la cabeza. Era muy, muy típico de los españoles, pasear la cabeza para aterrorizar. Estos capítulos de la historia son las que no se cuentan en los colegios, y por supuesto se sigue ocultando en cada uno de nuestros establecimientos escolares lo importante que han sido los pueblos originarios para la idea de independencia y soberanía en nuestros países.
Bueno, entonces, terminando este espacio dedicado a Túpac Amaru, vamos a escuchar un extracto del poema A Nuestro Padre Creador, de y en la voz de José María Argueras, el escritor peruano. Luego, terminado ello, el canto coral a Túpac Amaru, de Alejandro Romualdo.
Túpac Amaru, hijo del dios serpiente, hecho con la nieve del Salhantay, tu sombra llega al profundo corazón como la sombra del dios montaña, sin cesar y sin límites. Tus ojos de serpiente dios, que brillaban como el cristalino de todas las águilas, pudieron ver el porvenir, pudieron ver lejos. Aquí estoy, fortalecido por tu sangre, no muerto, gritando todavía. Estoy gritando, soy tu pueblo, tú hiciste de nuevo mi alma, mis lágrimas las hiciste de nuevo, mi herida ordenaste que no se cedara, que doliera cada vez más. Desde el día en que tú hablaste, desde el tiempo en que te levantaste, en que luchaste con el acerado y sanguinario español, desde el instante en que le escupiste a la cara, desde cuando tu hirviente sangre se derramó sobre la hirviente tierra, en mi corazón se apagó la paz y la resignación. No hay sino fuego. no es sino odio de serpiente contra los demonios, nuestros amos. Está cantando el río, está llorando la calandria. ¿Dónde estás desde que te mataron por nosotros? Padre nuestro, escucha atentamente la voz de nuestros ríos. Escucha a los temibles árboles de la gran selva, el canto endemoniado, blanquísimo del mar. Escúchalos, Padre mío, serpiente Dios. Estamos vivos, todavía somos. El movimiento de los ríos y las piedras, de la danza de árboles y montañas, de su movimiento, bebemos sangre poderosa, cada vez más fuerte. Nos estamos levantando, por tu causa, recordando tu nombre y tu muerte. En los pueblos, con su corazón pequeñito, están llorando los niños. En las cunas, sin ropa, sin sombrero, sin abrigo, casi ciegos, los hombres están llorando, más triste, más tristemente que los niños. Bajo la sombra de algún árbol, todavía llora el hombre, serpiente Dios, más herido que en tu tiempo, perseguido como filas de piojos. Escucha la vibración de mi cuerpo, escucha el frío de mi sangre, su temblor helado. Escucha sobre el árbol de Lambras el canto de la paloma abandonada, nunca amada. El llanto dulce de los caudalosos ríos, de los manantiales que suavemente brotan al mundo. Somos aún, vivimos.
Coronarán con sangre su cabeza, sus pómulos con golpes, con clavos sus costillas. Le harán morder el polvo, golpearán, no podrán matar. Le sacarán los sueños y los ojos, querrán descuartizarlo grito a grito. Lo escupirán y a golpe de matanza lo clavarán, no podrán matar. Lo pondrán en el centro de la plaza boca arriba, mirando al infinito, le amarrarán los miembros, a la mala tirarán y no podrán matarlo. Querrán volarlo y no podrán volarlo. Querrán romperlo y no podrán romperlo. Querrán matarlo y no podrán matarlo. Querrán descuartizarlo, triturarlo, mancharlo, pisotearlo, desalmarlo. Querrán volarlo y no podrán volarlo. Querrán romperlo y no podrán romperlo. Querrán matarlo y no podrán matarlo. Al tercer día de los sufrimientos, cuando se crea todo consumado, gritando libertad, sobre la tierra ha de volver.
Ya nos vamos, nos despedimos hasta el próximo sábado con más resumen latinoamericano y por supuesto pueden seguir comunicándose con nosotros en por correo electrónico en resumenlat@yahoo.com.ar o vernos en www.agoratv.org donde también escucharán nuestra voz. Nos vamos con la voz de Luzmila Carpio interpretando Bartolina Sisse. Y recordar que Luzmila Carpio es la nueva embajadora boliviana en Francia.